¿Congelando o aguantando? Buenos días, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy contento esta mañana de estar con ustedes otra vez. Muy agradecido con el Señor. Y me gustó mucho la historia bíblica, los versículos de memoria y los cantos que hoy entonamos. Vamos a tener nuestra meditación y vamos a orar primero. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que tú estés en medio de nosotros, Señor. Señor, que tu presencia esté entre nosotros, Señor. Y ayúdanos a poner nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas de arriba. Una vez más venimos a ti para escuchar tu voz, para servirte. Queremos oírte y que tú nos hables. Te damos gracias por todo y por tu bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este viernes pasado que fuimos a Springfield, fue una gran bendición estar allí. Estaba un poco más calmado de lo normal. Pudimos cantar algunos cantos y estuvimos predicando a bastantes personas. Aunque estaba más tranquilo, pero sí había gente. Y estuvimos cantando. Y fue solamente una gran bendición ser un testigo de Cristo. De regreso estuvimos cantando más y estuvimos platicando junto a los hermanos. Mientras estábamos platicando, uno de los hermanos mencionó algo acerca de anhelar, del anhelo, de nuestros anhelos, y de anhelar a Cristo. De ahí surge este mensaje de hoy. Si hubiera un título para el mensaje, sería ¿anhelando o aguantando? ¿Anhelando o aguantando? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? O estamos anhelando o estamos aguantando. Lo que está haciendo el mundo es aguantar. Están aguantando una vida llena de problemas y esperando que tal vez mejoren las cosas. Lo que está haciendo el mundo llamado cristiano, que está en apostasía, están aguantando una vida cristiana mediocre y aguantando esta vida sin victoria, sin felicidad, y pensando que después de aguantar el ser aparentemente cristiano, van a llegar al cielo. Yo no quiero aguantar. Yo tengo un deseo, yo tengo un anhelo de estar con el Señor. Predico esto esta mañana porque es tan fácil, es muy fácil estar aguantando en nuestra vida cristiana, solamente aguantando y esperar que un día tal vez lleguemos al cielo, solamente aguantando esta vida, esta supuesta vida cristiana, y aguantando aquí. Pero tenemos que anhelar estar con el Señor. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué bendición pensar en estos versículos y leerlos! Yo no sé lo que la mayoría de la gente piensa acerca del cielo ni cómo se lo imagina. Pero lo que sí pienso es que la mayoría de la gente casi nunca piensa en el cielo. La mayoría de la gente cuando piensa en el cielo solamente dicen, pensamos que va a ser un lugar mucho más bonito, ahí ya no va a haber problemas. Pero el cielo es mucho más que eso. El cielo es el lugar donde habita Dios. Y eso es lo mejor. Es donde habita Dios, quien es nuestro Creador, quien es nuestro Redentor que nos amó. Es donde habita Dios. Dios nos creó. Él sabe cómo somos. Él sabe cuáles son las cosas que necesitamos para ser perfectamente felices. Y así está construyendo Él el cielo. Pero más allá de todo eso, lo único que necesitamos es a Él. Todo lo que necesitamos, lo único que necesitamos es Él, Dios. Dice aquí que Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Es la mayor bendición. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo eso va a pasar ya. Todo lo bueno de este mundo y más va a estar en el cielo. Y todo lo malo de este mundo y más va a estar en el infierno. Hay solo dos lugares, cielo e infierno. Y vamos a ir a uno de los dos solamente. La gente dice, se ríe y hace chistes de que van a estar en el infierno con sus amigos. No saben lo que están diciendo. Ahí va a estar lo peor. A veces la gente dice que aquí en la tierra es el infierno. No saben lo que están diciendo. Aquí en la tierra hay gozo y hay llanto. Hay dolor y hay placer. Hay gozo y hay tristeza. Está todo mezclado junto. Pero en el infierno va a ser puro sufrimiento. Mientras que en el cielo va a estar las delicias que Dios ha preparado para nosotros. Y va a estar Él morando con nosotros. Solamente para aquellos que aquí en la tierra hayan vivido en el reino de los cielos. Que aquí en la tierra hayan cumplido con las leyes del reino. Volviendo a esto de anhelar o aguantar. Es muy fácil caer en esta trampa de aguantar en esta vida. Aguantar este mundo. Aguantar las cosas de aquí. Solamente aguantar. No anhelar a Dios. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, poned vuestros afectos, poned nuestra mira, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras afecciones, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Todavía anhelamos un poco de este mundo? ¿Todavía anhelamos un poco de nosotros mismos? Es una gran trampa solamente aguantar durante esta vida y pensar que seremos salvos. Tenemos que estar anhelando a Cristo. Hay varios himnos y cantos que hablan acerca de que deseo ver a Cristo, quiero ver su rostro. Cara a cara quiero verle, espero verle. ¿Estamos de verdad anhelando ver a Cristo? ¿Anhelando ver a nuestro Creador y Redentor, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro amado? Pienso en el tiempo cuando nuestro Señor fue crucificado, fue sepultado, y el día que resucitó y que fueron las mujeres, fue María, estaba llorando y le dijo, estaba el Señor Jesús. Ella pensó que era otra persona y dijo, ¿eres tú el hortelano y se ha llevado su cuerpo? Porque yo anhelo verle. Anhelaba a esta mujer ver a Jesús. Quería estar con él. Quería estar con él solamente. Yo creo que muchas cosas hacen falta en el cristianismo de hoy, pero una de las más importantes y una de las que está totalmente perdida en lo que hoy se llama cristianismo es este anhelo por estar con Jesús. Me da tristeza ver gente que se dice cristiana y que viaja y gasta mucho dinero para encontrar una cura para el cáncer, tratando de preservar su vida aquí en la tierra, tratando de estar más tiempo aquí en la tierra. Hace falta este anhelo por el cielo y por Cristo. Como la gente que se llama cristiana se esfuerza por no entrar al cielo, se esfuerza por quedarse aquí en la tierra. Eso no es anhelar a Cristo, sino aguantar aquí en la tierra, aguantar en este mundo. Y no estoy diciendo con esto que no debemos cuidarnos ni tomar medicina si nos sentimos mal, pero hay un límite a dónde está nuestro corazón. La Biblia dice aquí: poner la mira en las cosas de arriba. Esto es lo que hace falta en el mundo. Cuando el apóstol Pablo escribió esto a los Colosenses, él también escribió a los Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 22. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero preguntarte, ¿de verdad crees eso tú? ¿De verdad creemos eso? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo crees? Para Pablo, el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Si queremos que nuestro morir sea ganancia, nuestro vivir tiene que ser Cristo. Tiene que ser así. Lo voy a repetir. Si queremos que nuestra muerte sea ganancia, nuestro vivir tiene que ser Cristo. Solamente estamos aguantando en este mundo y Cristo no es nuestra vida, nuestro vivir y nuestra vida. Solamente estamos aguantando y nuestra muerte no va a ser ganancia, sino destrucción. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben ustedes? Cuando yo pienso en este versículo y leo este versículo, recuerdo, ha habido tiempos y momentos en mi vida en las cuales para mí habría sido mucho más fácil morir por Cristo que vivir para Cristo. Yo leo las historias de los mártires y nosotros tenemos muchas historias de mártires y de héroes de la fe que dieron su vida por Cristo, que no solo dieron su vida sino su familia, sus propiedades, y fueron torturados de una manera que no podemos ni siquiera alcanzar a comprender cuánto sufrieron con sus torturas. Eran torturas demasiado crueles, pero era una muerte tan gloriosa, era una muerte tan gozosa, era una muerte que ellos anhelaban, ser dignos de sufrir por Cristo. Y cuando leemos estas historias, lo vemos como algo glorioso, como algo que anhelamos que nos pasara a nosotros, o al menos así me ocurre a mí. Desearíamos haber vivido en ese tiempo para ser dignos de sufrir por Cristo en ese tiempo. Lo vemos como algo glorioso, como algo que deseamos. Pero vivir para Cristo a veces es más difícil. A veces ha sido más difícil. Morir para Cristo es ganancia. Morir es ganancia. Pero vivir para Cristo, no queremos hacerlo, ¿verdad? Cantamos este salmo, este canto que dice: Señor, ¿quién entrará en tu presencia para adorar? Y contesta: el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Cuando estamos llenos de vanidad, no podemos entrar a la presencia de Dios, no podemos ir al cielo, ni podemos orar, ni podemos estar en su presencia. Y a veces, como cristianos, permitimos que las vanidades entren en nuestro corazón. No debemos permitirlo, es algo muy sutil. Las vanidades nos alejan de Dios y hacen que de pronto, poco a poco, vayamos permitiendo vanidades hasta que ya no estamos anhelando estar con Cristo, sino aguantando en esta vida, aquí en el mundo. Poner la mira en las cosas de arriba. Todos en este mundo quieren ser cristianos. Todos en este mundo quieren ir al cielo. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Todos quieren que su morir sea ganancia. Pero no todos quieren que su vivir sea Cristo. Los únicos que van a entrar al cielo son los que vayan por el camino angosto. Los que entren por la puerta estrecha y anden por el camino angosto, cuyo vivir sea Cristo. Aquellos que estén dispuestos a dejar toda maldad, a tomar su cruz, a obedecer a Cristo en todo y seguirle, y a sufrir el reproche que Cristo sufrió, a sufrir lo que Cristo sufrió, a estar viviendo por Cristo. Esto de vivir para Cristo es difícil precisamente por eso, porque si dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para Cristo, muchas cosas de nuestra voluntad van a tener que ser rendidas a Cristo. Muchas cosas que nosotros queremos hacer vamos a tener que dejar de hacer, y cosas que no queremos hacer las vamos a tener que hacer, y vamos a sufrir burla, vamos a sufrir golpes, vamos a sufrir desprecio y reproche. Esa es la cruz, es el oprobio que viene por causa de seguir a Cristo. Esa es la cruz, y eso es vivir para Cristo. Eso es cuando nuestro vivir es Cristo, cuando estamos llevando esa cruz. La mayoría de los cristianos profesantes, si tuvieran una probadita de la cruz, correrían inmediatamente del Evangelio. Pero no la han tenido, por eso siguen allí. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. El vivir es Cristo, no yo. El vivir es la cruz. El vivir es la muerte. El vivir es dejar que la cruz haga su trabajo de matarme. El vivir es llevar mi cruz. El vivir es morir. Morir en Cristo. El vivir es sufrir. El vivir es servir a Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Esa era la mentalidad de Pablo. El apóstol Pablo vivía para Cristo, por amor a Él. Y él sabía que la única manera de que su morir fuera ganancia era viviendo para Cristo. Él podía leer estos versículos de Apocalipsis que leímos y estar seguro que iba con Cristo, porque estaba viviendo para Cristo. Y él podía anhelar estos versículos de Apocalipsis, podía anhelar estar con Cristo, porque él era su vida. La mayoría de la gente y de los cristianos profesantes que leen estos versículos de Apocalipsis piensan que también es aplicable a ellos, y también quisieran que esas promesas fueran para ellos, pero no están viviendo para Cristo. Se necesita vivir para Cristo. Se necesita hacer como Pablo. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Estamos anhelando o aguantando? Esa es la pregunta. Aquí Pablo dice que él estaba anhelando, tenía un anhelo, un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él anhelaba estar con Cristo, pero él estaba dispuesto a quedarse aquí en este mundo por más tiempo, con tal de hacer obra para Dios, con tal de vivir para Cristo, para que en su muerte pudiera ver a Cristo. Él sabía que la única manera de que al morir vivamos con Cristo es que aquí en la tierra vivamos para Cristo. En Hebreos 11 vemos acerca de los héroes de la fe, y dice de ellos, Hebreos 11 versículo 13, dice de todos estos hombres de fe: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Puedes ver el anhelo de estos hombres? La gente que está en el cielo y que va a llegar al cielo no es gente que tiene la mira aquí en la tierra. Es gente que anhelaba una ciudad celestial, que anhelaba una patria celestial. Y era peregrino sobre la tierra. Ahí adelantito habla de Moisés, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, allí está la cruz, con el pueblo de Dios, que gozaba de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento por Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo viendo a Dios que no se ve. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas, tenemos que rehusarnos muchas cosas para poder ser salvos, para poder vivir para Cristo y morir en Cristo. ¿Ves aquí a Moisés anhelando o aguantando? Yo lo veo anhelando. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En el cristianismo de hoy se enseña que tú puedes tener lo mejor de ambos mundos. Se enseña que tú puedes tener lo mejor del mundo, de la carne y del pecado, y al mismo tiempo tener lo mejor de Cristo y del cielo. Lo mejor de ambos mundos. Se enseña hoy y se cree en el llamado cristianismo. Ellos piensan que puede ser todavía un hijo de Faraón y al mismo tiempo ser cristiano. La Biblia no nos dice esto aquí, ni en ninguna otra parte. Esto es totalmente extraño a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque o estamos fríos o estamos calientes. O estamos llevando nuestra cruz y viviendo para Cristo, calientes. O estamos todavía en el mundo y en el pecado. O frío o caliente. Si estamos tibios, estamos aguantando en esta tierra. Y queremos lo mejor de los dos mundos. Y estás aguantando aquí, tibio. Dice aquí que Moisés, cuando ya fue grande, cuando ya llegó a la edad en la que podía escoger, Dios lo llamó y él rehusó, rechazó, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tenía la opción de ser un rey en este mundo, pero no quiso ser rey. Rehusó, renunció a este mundo, a toda la pompa, a todo el orgullo que este mundo ofrece, a todo el egoísmo que hay en este mundo, a toda la vanagloria que hay en este mundo. Él renunció, él rehusó todo esto. Una de las cosas que preguntamos cuando alguien se va a bautizar es: ¿estás dispuesto a renunciar a este mundo? ¿A renunciar a esta vida? ¿A renunciar al pecado? ¿A renunciar al diablo y a todo lo que él ofrece? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a renunciar a ser un rey tú? ¿Estás dispuesto? Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en ese momento eran esclavos. Estaban en una esclavitud al faraón, que los ponía a trabajar duramente y los maltrataba. Y Moisés tenía la opción de ser rey, pero él se bajó de su trono de rey y se puso en esclavitud con el pueblo de Dios. ¿Por qué hizo esto Moisés? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Para el mundo es una locura. Para el mundo es una locura renunciar a los títulos de este mundo, al orgullo y la vanagloria de este mundo, a la carne de este mundo, a los deseos de los ojos en este mundo, y unirse al pueblo de Dios, al pueblo de Dios que es martirizado, torturado, despreciado, burlado, rechazado y criticado. Y llevar la cruz y sufrir maltrato con el pueblo de Dios. Es locura para el mundo. Moisés se unió al pueblo de Dios para sufrir maltrato con ellos. Algunas personas dicen, bueno, es que yo voy a ser cristiano, pero de manera individual, y entonces voy a ser cristiano, pero también voy a ser un rey. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si renunciamos al mundo, es para entrar al pueblo de Dios. Unirse al pueblo de Dios y estar dispuesto a sufrir el maltrato que viene con ello. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y ahí iban los hermanos a verlo, sufriendo. El apóstol Pablo dijo que los apóstoles eran tenidos como la escoria del mundo. Así que aquellos que se hacían cristianos sabían que era unirse a la escoria de este mundo. Pero toda esta gente hizo esto porque se sostenían viendo al invisible. Dejaron de aguantar en este mundo y tenían ahora un anhelo de estar con Cristo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay deleite en el pecado, hay placer en el pecado, pero es temporal. Es temporal, se acaba, se va, se esfuma. Fue un pensamiento que fue de gran bendición para mí la otra vez que estábamos platicando algunos hermanos acerca de esto, de que el placer del pecado es temporal. Y fue una gran bendición este pensamiento que vino a un hermano y lo compartió, dijo así: para seguir a Cristo vamos a perder muchas cosas. Muchas cosas vamos a tener que perder para seguir a Cristo. Vamos a tener que perder nuestra propia vida. Y puede ser que en el camino al cielo pierda algunas batallas tal vez. Y puede ser que haya perdido todo por seguir a Cristo. Pero yo todavía estoy en el equipo ganador. Yo todavía estoy con los ganadores. Aquellos que están en el mundo gozando del pecado, teniendo gran placer y deleite en el pecado, son perdedores. Van a perder su vida porque quieren salvarla. No importa cuánto disfruten, no importa cuánto dinero tengan, no importa cuánto placer tengan, son perdedores. Van a perder su misma vida, su misma alma. Pero si estoy en el pueblo correcto, el pueblo de Dios que está sufriendo maltrato, soy del pueblo ganador, que va a ver a Dios. Ciertamente sí hay placer en el pecado, hay deleite. Pero Moisés abandonó todos esos deleites, abandonó todos esos placeres, abandonó todo y se unió al pueblo de Dios donde fue maltratado y tuvo por riquezas, tuvo por tesores, por tesoros, tuvo por gran riqueza el vituperio de Cristo. Su mayor riqueza era sufrir por Cristo. Aquí lo dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés podía ver su pasado lleno de placer, lleno de deleite, lleno de orgullo, lleno de cosas que traen placer a la carne, pero podía ver al futuro, el galardón, ver a Cristo. Y eso lo alentaba a seguir adelante y a olvidarse de esos placeres, a que esos placeres ya no lo pudieran tentar más. Eran para él basura, porque tenía la mirada puesta en que iba a ver a Cristo, en que iba a llegar al cielo, en su galardón. Cuando vemos a los placeres de este mundo y somos tentados por ellos, a veces somos engañados, nuestra vista se hace corta y el pecado engaña. El pecado ciega. Por eso tenemos que tener la vista puesta en las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús. Los musulmanes, entre algunos musulmanes hay una creencia de que aquel que es mártir, supuestamente, que muere en la guerra santa o que muere por su Dios Alá, cuando llegue al cielo con Alá, le van a estar esperando 70 vírgenes allí, solamente para él. Y su razón para morir por su Dios Alá, su razón para morir en la guerra santa, supuestamente, como musulmán, y para cumplir con todas las reglitas que le ponen, y para dar su misma vida, su mera razón es que él anhela llegar al cielo para disfrutar de esas 70 vírgenes que le esperan supuestamente. Esa religión de los musulmanes también están aguantando. Tienen la mirada puesta en la carne. Tienen la mirada puesta en el mundo todavía. Están aguantando. Su razón para sufrir por su Dios es carnal. Nosotros, y cuando nosotros vemos en este mundo todo el deleite que hay en el pecado, y nos llama la atención el placer que causa la carne, el placer que tal vez pudiéramos tener si fuéramos grandes, tuviéramos un gran título, el orgullo que pudiéramos tener, el placer que pudiéramos hallar en cualquier pecado, es lo que vemos, y podemos ser tentados con eso, y podemos ser cegados y engañados con eso, porque es lo que vemos. Pero cuando pensamos en el galardón que Dios nos tiene, cuando pensamos en lo que Dios nos tiene, los placeres que Dios nos tiene en el cielo son incomparables con esto de aquí carnal, con los placeres carnales. Lo que Dios tiene para nosotros, cosas que ojo no vio, no se compara para nada con los placeres carnales que aquí podamos tener. Dios tiene algo muchísimo mejor en el cielo para nosotros. Y acordémonos que Él va a estar allí. Él morará con ellos. A lo mejor a ti no se te ocurre cuál va a ser el galardón por ser manso, por sufrir el agravio, por tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No sabemos hasta ahora, ningún teólogo, ni ningún cristiano, ni ningún estudioso de la Biblia ha podido descifrar todo lo que significa el Apocalipsis, ni ha podido imaginarse el cielo, ni decir cómo va a ser. Nadie sabe cómo va a ser nuestro galardón, pero sabemos que es lo mejor para nosotros. Sabemos que es lo que Dios quiere, y sabemos que va a ser muchísimo mejor que todo el placer que puedas encontrar en el pecado aquí en la tierra. Muchísimo mejor. Y sabemos que veremos a Dios y veremos a Cristo. Debemos tener fe en que Dios tiene mucho más para nosotros de lo que pensamos, mucho más para nosotros de lo que vemos aquí. Sí, necesitamos fe. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Por la fe. Cuando tuvo fe, dejó a Egipto. Cuando tuvo fe, dejó de aguantar en esta tierra y empezó a anhelar algo mejor. Empezó a anhelar una patria celestial. No temiendo la ira del rey, quitó todo temor del hombre, porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra locura para el mundo. Pero esa es la única manera como podemos sostenernos. Es la manera como Moisés se sostuvo firme en su decisión de seguir a Cristo. Por la fe, él lo hizo. Él confió en Dios. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice: alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Aquí la Biblia está diciendo Dios, joven, se lo dije a los jóvenes, y puede ser aplicable a cualquier persona, joven o cualquier persona, tú que me escuchas, alégrate en todo, toma placer y anda en los caminos de tu corazón y de tus ojos. Todo lo que tú desees, cásate y date en casamiento, bebe, embriágate y ten placer. Vive para ti mismo. Pero la Biblia no se detiene allí, sino que Dios sigue adelante y después del punto y coma dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El mundo quiere beber, quiere darse en casamiento, casarse y darse en casamiento, y quiere estar bebiendo y aguantando en este mundo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero sabe que si lo haces, yo te voy a juzgar, yo te voy a juzgar y te voy a dar la retribución justa por lo que has hecho. La gente no piensa en la eternidad. Si quieres, puedes disfrutar de lo que quieras, de todo el mundo, de vestirte como quieras, de ver a las mujeres y de lo que sea. Pero hay una eternidad y Dios va a traer juicio, es lo que está diciendo la Biblia. Moisés no estimó estas cosas, estos placeres, el orgullo, la vanagloria de ser el rey, de tener títulos, deleites temporales. Él anhelaba algo mejor. Ese es el ejemplo, y eso es a lo que nos llama Dios. Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículos 45 y 46. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, dice en inglés, con los incrédulos. Está aquí el caso de un siervo del Señor, de un hijo de Dios, que estaba sirviéndole, pero que de pronto dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. Dice aquí, dijo en su corazón. Ninguno de nosotros diríamos, mi Señor tarda en venir. Seguro que no lo diríamos. Pero muchas veces nuestra actitud es como diciendo a nuestro corazón, mi Señor tarda en venir. Queremos aguantar en este mundo. Queremos un poco de este mundo. Somos un poco egoístas. Y vemos la venida del Señor lejos. Dejamos de anhelar su venida, dejamos de anhelar estar con Cristo y empezamos a aguantar en este mundo. Así esta persona empezó a ser así. Dejó de anhelar y empezó a aguantar. Y de ahí empezó a resbalar y a deslizarse, hasta que dice que comenzó a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Puede ser que tú llegues a un nivel peor, tal vez. Puede ser que no lleguemos a un nivel tan grave como este de comer y embriagarnos. Pero si solamente dejamos de anhelar a Cristo y estamos aguantando en este mundo, aunque no empecemos a embriagarnos, aunque no empecemos a beber, aunque no empecemos a golpear a los criados, simplemente, si dejamos de poner la mira en las cosas de arriba, si dejamos de anhelar la patria celestial, si dejamos de anhelar a Cristo y empezamos a permitir algunos pecadillos, supuestamente, y aguantar en este mundo, y dejamos de anhelar la venida de Cristo y pensamos que va a tardar, ya vamos en el camino equivocado que lleva a la destrucción. Y cuando un hijo de Dios, un siervo de Dios, empieza a deslizarse, así dice aquí, vendrá a la hora que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, con los incrédulos. Ahí mismo en Lucas capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vemos aquí gente aguantando en el mundo en vez de anhelando estar con Cristo. Y vemos aquí que todos pusieron una excusa aparentemente buena para faltar a la cena. Uno dice que compró una hacienda, otro compró unos bueyes, otro se casó. Si vemos, son cosas totalmente permitidas y legítimas. No hay nada malo en casarse, no hay nada malo en tener una yunta de bueyes, o en comprarnos animales, una granja. No hay nada de malo en tener una familia y casarse. Pero si ponemos eso en primer lugar, empezamos a aguantar y a envolvernos en los negocios de esta vida, a enredarnos en esas cosas, preocuparnos más por eso que por Jesús, y permitimos que eso se interponga en nuestra cena con Jesús, en nuestra comunión con Jesús, vamos a ser rechazados y vamos a ser echados fuera de la cena de las bodas del Cordero. Porque dice: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cada vez que predicamos en las calles, a menudo hablamos del día del juicio, el día del juicio final, y les advertimos de eso. El mundo está promoviendo que no va a haber juicio, que Dios es tan bueno que no te va a juzgar. No solo eso, sino que están promoviendo que nadie juzgue a nadie. Alguien puede ser homosexual y nadie tiene derecho de juzgarlo, está diciendo la gente. Para ellos el único pecado es juzgar el pecado. Y frente a nuestros ojos, este mundo se está oscureciendo cada vez más y más. Está entrando la apostasía más y más, y el mundo se está pervirtiendo más y más, y el mundo está cambiando tan rápido hacia el mal, frente a nuestros ojos. Pero viene el día del juicio, y el tiempo para anhelar el cielo es muy corto. El Señor Jesús dijo: velad y orad, porque no sabemos la hora, el día ni la hora. Velad y orad. El tiempo para anhelar el cielo es muy corto. Tenemos muy poco tiempo para estar anhelando el cielo, para estar anhelando a Cristo. El tiempo para anhelar el cielo es muy corto. El tiempo es corto. Y algunas personas que conocen un poco de profecía dicen: bueno, cuando venga el anticristo, pues nada más no me voy a poner la marca. Pero si no estás viviendo para Cristo ahorita, no vas a vivir para Él cuando te pongan una pistola en la cabeza. Si no puedes vivir para Cristo, no vas a poder morir para Cristo. Y eso es simplemente lógico. Si no puedes pararte por Cristo ahorita que las cosas están más fáciles, no vas a poder pararte por Cristo cuando te estén persiguiendo. Si Cristo no es tu vida ahora, Él no va a ser tu vida en aquel día que se ponga más difícil, antes del día del juicio. Por eso ahora tenemos que dejar a Egipto por la fe y vivir para Cristo. Que Cristo sea nuestra vida, que para nosotros sea Cristo nuestro vivir, sosteniéndonos como viendo al invisible y anhelando estar con Cristo, anhelando el galardón de estar con Él, anhelando o aguantando. Tenemos que hacer esto antes del día del juicio. Que Dios bendiga su palabra.